¿Se acuerdan cuando creíamos que ser adultos era tener la vida resuelta?
Llegar a eso que le llaman el tercer piso y ahorita dices, bajan.
¿Se acuerdan cuando nuestros planes de vida cambiaron tanto que son irreconocibles?
O sea, se cansa más uno. O sea, es real, es real.
¿Se acuerdan cuando nos dimos cuenta que la adultez es seguir creciendo?
Ya te empiezo a dar hueva, estarte peleando con gente.
Más vale que disfrutemos la adultez, porque irónicamente, nunca más seremos tan jóvenes como hoy. El tiempo pasa rápido y nadie nos dijo que debemos disfrutar cada momento. Bueno o malo, disfrutarlo es la clave. Nadie nos dijo. Con Ani, Nando y Javier.
Apunté un tema de una serie que se llama Bad Sisters, que está en Apple TV, para el intro, pero no recuerdo cuál es el contexto, solamente apunté que era para un intro. Y me parece, y voy a inventarlo, que una de esas personajes, no sé cómo se dice, sabía muy bien cómo le gustaba el café a una de sus hermanas. Y decía, es que, déjame lo leo porque no lo quiero, es que conocer cómo te gusta el café a alguien es saber que conoces a una persona. Y bueno, no voy a llevar el tema de intro para allá, pero sí voy a preguntarles si ustedes creen, con qué cosas ustedes creen que conocen a una persona. Más allá de el simplemente la conozco porque lo vi que salimos de fiesta, sino yo sé estos detalles de tal persona, de Annie, yo sé esto de Javier, que sé que eso probablemente no muchas personas lo sepan y me hace conocerles más. ¿Ustedes creen que conocer cómo se toma un café a alguien es conocerlo más?
Yo esta semana me di cuenta que Javier no me conoce.
¡Qué buen tema!
Güey, no, según yo, a Ani le cagaba el karaoke. Y pone un tweet de, vamos a un karaoke y yo. ¿Y esta qué mosca le picó? Y dice, siempre me ha gustado. Y en mi mente no, fíjate.
Sí, yo tampoco sabía. O sea, no, como el karaoke no es algo tan presente en mí, no sé exactamente si. O sea, sé que
a
Javier le
mama. A ver, como a mí me mama, más bien, si no les mama como a mí, pues no les gusta.
Ajá. Eso siento que pasa.
Sí.
Es como el Mickey también. Si no estoy yo así, no mames, quiero ir al Mickey todos los días, entonces no me gusta ir al Mickey.
Exacto. No, pero eso es más para Mario, otro amigo que se le mama ir al Mickey y está buscando a gente que lo acompañe.
Oigan, pero por ejemplo, el cumpleaños, como que la gente que se sabe el cumpleaños de la gente. Se me hace que es un gradito de, te conozco más o puse mucha atención en ti.
¿El cumpleaños?
Ajá. Como cuando dices, es que hoy es cumpleaños de Ana. O la gente que dice, ya viene tu cumpleaños, el 15 de agosto. Y es como,
estoy bueno, de acuerdo.
Sí creo. Sí, a mí creo también.
¿Sabes qué? Cuando vas a un Oxxo y sabes perfecto qué llevarle a una persona. Así que estás comprando tus cosas y de repente dices, no sé, voy a ver a Nando y a Javi o a mi hermano o a quien sea. Y dices, le voy a llevar tal que le encanta. Sabes perfecto, ni siquiera tienes que parar a pensar así como de qué le llevaré, dices, ya sé, esto, y luego se lo llevas. Eso es conocer a una persona.
O por ejemplo, hace poco estaba yo con una amiga que yo ya sé las cosas que no come muchas cosas. Entonces también eso es como de, vamos a pedir esto, pero tiene mantequilla y tú no comes. O sea, como también saber lo que no le gusta a alguien de comida, puedes decir que conoces a alguien.
Para mí, el hecho de tener el teléfono de alguno de sus papás en mi teléfono.
Es cierto.
Por ejemplo, decir, tengo el teléfono de Jackie. Que no sé si lo tengo.
Creo que sí.
No sé por qué, pero siento que sí lo tengo. Porque
cada vez un pasito atrás, saber el nombre de los papás
también
dice mucho. Así que digas Jackie, ya sabes de quién estás hablando. Wey. O Don Luis, o el Nachito.
Yo creo que cada quien son personales, porque si no, cada quien ahorita está diciendo, güey, yo no me sé el nombre de la mamá de Nando y no vamos a ser tan amigos porque no me lo sé. Pero, a ver, digamos las cosas para ver si nos conocemos. Mi mamá se llama Teresa. Ahí está, ya me conocen más. Y el café me gusta sin azúcar y sin crema y sin leche y sin nada. Así.
O sea, sí.
Normal, ajá. Y cervezas, clara. ¿Ustedes les toca?
Ahora, pero voy a echar abajo tu dinámica, pero ¿no crees que estas cosas que te sabes de la gente no es tanto porque las digas así como, hola, soy Nando y me gusta el café solo, sino porque ya estuviste varias mañanas con esa persona y entonces dices,
claro,
ya
claro.
Se lo preparé solo? O sea, porque yo te puedo decir, por ejemplo, incluso cuándo es mi cumpleaños, pero más que acordártelo es como, claro, he ido a varias fiestas, sé que son en julio, entonces me acuerdo que es el 13 de julio. O sea, como que estas cosas se construyen no tanto de decirlo, sino de en el día a día yo he visto que Ana come mucho runner, entonces ya pienso en los runners cuando claro. voy al Oxxo, ¿no?
Creo que hasta ni Ana sabe que come tantos runners. Yo creo que la has visto no,
sí
comer.
Sí, lo tengo muy presente.
O por ejemplo, que a Ani no le gustan los cacahuates.
¿No?
No.
Y lo vi, lo sé, hasta que yo compraba muchos y yo veía, ¿por qué no come Ani cacahuates? Y yo, ¿por qué no come?
Claro,
y dice, no, pues eso, es que esos no me gustan.
Eso es real, no basta con decirlo nada más y decir, ok, me gusta el café solo, porque ya con
y
eso.
Y ya que lo anotes,
más.
¿No?
Así no, es justo que ese tipo de cosas nazcan en un contexto en el que, esto me permitió conocerte más.
Claro.
Claro, de que fuiste a mi casa y preparé café y es, ¿cómo lo quieres? Pues tal, tal y tal. Y entonces ya, y luego cuando ves que lo pide en una cafetería, lo pide igual y dices, a esta persona le gusta el café así.
Exactamente, no, porque
o no toma café.
O no toma café. ¿Quién no toma café así que conozcamos? Estoy seguro que alguien recientemente dijo...
Mario. Mario no le gusta el café.
¿Mario no toma café? Mm-mm. ¿Cómo sobrevive a su adultez?
No, no le gusta. ¿Y yo cómo le hace? A puro porro, di.
Oigan, pues que la gente nos diga cuáles creen que son las preguntas. O sea, cuáles son como las acciones o cosas que ellos consideran que ya conocen a alguien. Si es amigo o no.
Ellos, esos hechos. Me encanta.
Estoy de acuerdo.
¿Va? Listo, pues entonces comenzamos. Yo soy Nando.
Yo soy Ani.
Yo soy Javi.
Y esto es...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Nadie nos dijo.
Ahora más que nunca, sabemos que los errores son nuestros mejores amigos. Nadie nos dijo.
Hablaba con una amiga y me decía este tema que me pareció muy importante traerlo a la mesa y es de qué forma nos validamos frente al otro, ¿no? Porque seguramente todo mundo necesitamos la validación y la aprobación externa, ¿no? Y ella me decía que se había dado cuenta en un viaje que su mamá y por tanto ella habían tenido esta cosa de validarse a través de invalidar las cosas de los otros. Entonces dice que, por ejemplo, si ella tenía un pensamiento de la gente que se despierta muy temprano y es muy productiva es buena, en lugar de validarse a través de eso decía... qué huevones todos los que no lo están haciendo, ¿no? Y entonces todo el día era un constante, esto está mal, este es un huevón, qué descaro, este es una fachosa, lo que quieras. Entonces dice, me di cuenta que todo lo que yo criticaba, en realidad es que no me importaba mucho eso, sino que lo que yo quería era validarme a través de eso. Y entonces lo llevó a terapia.
Darle más valor a lo que ella sí hacía a través de criticar a los que no
exacto.
lo hacían, ¿no?
Y, pero ella dice, genuinamente, a mí me importaba poco si el vecino estaba a las 12. O sea, dice, si ya me lo pregunto a mí, en realidad me daba igual si el vecino estaba hasta las 12 del día en su cama. Pero el punto era, si yo pienso que lo mejor es ser productivo y levantarte a las 7 de la mañana, lo que tengo que hacer es atacar todo lo que no se parece a mí, ¿no? Entonces me decía, güey, me di cuenta en terapia cómo yo quería validarme a través de invalidar todo lo que no se parece a mí. Y dije, una, qué cabrón, y dos, cuántas veces muchos de nosotros hemos caído en eso, ¿no? Yo creo que las cosas son de una manera, y en lugar de salir y solamente decir, a mí me funciona la vida así, es, voy a criticar todo lo que no se parezca a mí. Y creo que si no lo hacemos consciente, podemos ejercer esto una y otra vez todo el día, pues prácticamente sin darnos cuenta, ¿no?
Y no nada más como... yo lo positivo, tú lo negativo, sino al revés también, ¿no? Yo lo negativo, tú lo positivo, ¿no?
Claro.
Invalidarte a través de lo que los demás hacen que tú crees que es mejor que lo que tú haces. Por ejemplo.
Ese mismo caso al revés.
Es el mismo caso, pero al revés. Ajá, ese mismo caso. O a mí me pasaba que yo soy de esas personas que neta puede estar todo un fin de semana echada viendo la tele, pidiendo comida, porque ni siquiera salgo a comer.
En pijama. Sin bañarte.
Solo sacar a la kiwi. Ajá. Solo sacar a la kiwi a pasear y listo. Es todo lo que. Todo lo productivo que hago es sacar a la kiwi a pasear. Y no me siento. O sea, el lunes que ya me voy a trabajar, no me siento así de no mames, perdí todo mi fin de semana. Qué horror. O estoy tirada pensando que debería de estar haciendo otras cosas. Realmente lo disfruto. Pero hubo una época en la que no me gustaba decirlo porque decían, no mames, tanta gente es como, es que yo no puedo estar todo un día tirado en la
casa, no
en mi cama.
Yo no sé estar en mi casa.
Yo no sé estar en mi casa, ¿no? Y así, es que si yo estoy todo un día sin hacer algo, me siento cero productivo. Y entonces yo me sentía como, qué descaro que yo sí puedo. Y ahora ya me vale, ahora ya lo digo y digo como, pero me pasaba eso, pero al revés. Claro. Yo me invalidaba a mí misma.
No, o estás viendo tu historia, Sani, supongo, y güey, así, medio Instagram corriendo 15 kilómetros de carrera también, al también. Pura, ¿no? Y tú en tu casa así como, güey, ¿qué? Y entonces, claro que te llenas de una competencia como si todos aspiráramos a lo mismo. Y es como, güey, no. Y tienes toda la razón, nunca lo había visto que también en el lado negativo lo solemos hacer ese tipo de cosas que al final solo nos ponen el pie.
Claro. Sí, claro, y tendemos a compararnos y la comparación luego se hace más fuerte cuando estamos como en un momento de estrés o de vulnerabilidad, ¿no? O sea, puede ser que te valga verga honestamente estar todo el fin de semana y nadie tendría que decirte nada, o sea, por eso. Pero en el momento en el que tal vez tú misma como que empiezas a compararte y en ese momento te sientas tan bien, porque, no sé, o sea, digas, güey, ya no quiero estar aquí acostada, pero estoy cómoda, pero a la vez estoy viendo que la gente está saliendo, ahí es cuando empiezas a decir, güey, no sé si ellos, ¿para qué salen? O sea, empiezas a compararte y empiezas a hacerlos menos. Y lo mismo también pasa cuando, creo, cuando comparas actividades, o sea, y estilos de vida, ¿no? Es como de, Javier se la pasa todo el día... Es una broma, rascándose la cola. Pero no, no es cierto.
Y o yo sea, no, de hecho no, es broma, no es broma.
Claro, y puede ser que ese estilo de vida de Javier te sea indiferente todo el tiempo, pero en el momento en el que tú estés estresado hasta la verga del trabajo, vas a decir, pinche Javier nunca trabaja, güey.
Claro.
O sea, es que no sabe nada de la vida, güey. Es un,
no, ¿sabes? Incluso lo podemos llevar más allá, porque lo llevé más allá con esta amiga y me decía, güey, hasta las personas que me privo de conocer por invalidarlos a través de mí. Así como de... Pues sí, esta persona no se parece a mí porque él sí se despierta muy temprano. Es como, bueno, puedes encontrar puntos en común con alguien. No estoy diciendo que a huevo ni forzarla, pero ¿cuántas puertas tú te cierras con este discurso de yo estoy en el lugar correcto, todo lo que no se parezca a mí, ni siquiera le voy a dar una chance? O sea, también es una forma de cerrarnos puertas a muchas cosas, porque si no se parece a nosotros, lo invalidamos.
Sí,
¿no?
O lo hacemos, sí, lo hacemos menos. Y hasta esto puede convertirse en que esa persona te termine cayendo mal. Aunque es una, o no te permites conocerla.
Claro. Y por ejemplo, una vez más lo que ella me decía es, yo creía que...
¿Quién es, pues?
Que me
tanto que...
Ahorita les digo. Sí. Me decía, yo creía que me caía mal esta gente. Me dijo, cuando lo terapié y cuando ya lo entendí, me dijo, en realidad es que ni es que me caiga bien y mal esa gente, es que me daba igual esa gente, porque no es alguien en específico, es simplemente tú mismo proyectando eso.
Sí, no eran, claro, ellos, era no ella misma. Ellos.
Sí, me acaba de pasar ahorita que lo hago consciente, ayer y antier, había un evento, honestamente no conozco hasta bien a esta persona, o sea, la sigo en redes, pero no conozco tanto su vida, no es mi amigo, pues. El punto es que vi que estaba festejando como que en su trabajo hay unos premios, ¿no? Y este güey ganó un premio, ¿no? Y pues estaba súper orgulloso del premio que había ganado. No entiendo de qué vergas es. Es más, ni sé en qué trabaja. Solamente sé que estaba ganando un premio por su trabajo. Y lo vi tan como que en mi cabeza formulé tanto el discurso de, güey, ¿por qué vergas te entregas tanto a tu trabajo que hasta te tengan que dar un premio y tú te sientes correcto de ganar ese premio, güey? ¡Qué hueva! ¿Cómo deberías estar? Y yo después me bajé solito y dije, pinche perra envidiosa, güey. ¿Te gustaría estar ahí recibiendo ese reconocimiento?
¡Claro!
Ajá. Y después dije, no, güey, bájate de ese tren, qué chido que le tocó. Pero la verdad es que mucho habla del contexto. O sea, yo estaba como súper... estaba un poquito nefasteado sobre lo que me toca hacer como en la oficina y no me siento cómodo. Que eso mermó un poco mi pensamiento. No es como que así sea de víbora todo el tiempo. Simplemente ayer dije, ay, este vato. Y después dije, pues si está contento, güey, está súper feliz de que se haya visto en la pantalla. En
una ¿qué de mal te hace a Arroba Nando de Oca?
Sí.
Aparte, ¿no te pasa que en ese tipo de situaciones de repente dices, pues si yo sí, o sea, estoy criticando que qué mal que se mete tanto en su trabajo que hasta hubo un premio le dieron y luego dices, yo sería esa persona, porque yo soy una persona
que... Lo que me falta es el premio.
No tengo es el puto premio, entonces claro, me enojo.
O el puto trabajo que te reconozca, sí, o sea, son contextos diferentes, completamente distintos.
Y que también yo creo que cuando nos pase, porque a ver, no creo que nos va a dejar de pasar esto, o sea, hacernos una pregunta de, ¿no estaré envidiando? O sea, cuando yo le digo huevón al que se para a las 12 del día, no estaré en realidad yo queriendo estar en esa cama.
Porque tengo que levantar temprano para irme a trabajar. Exacto. No seré que estoy envidiando.
Pero ese pensamiento de, digo, sé que aquí podemos ser viboronas y criticar, pero también se viene la reflexión después de que echamos el veneno, ¿no? Y esa reflexión me hace sentir mejor persona. Es como de, ay no, pero no, se merece el premio.
Y después, o sea, sí soy víbora, pero ya lo reflexioné.
Lo reflexioné.
Me di cuenta de mi error. Entonces soy mejor persona a partir de ese momento.
felicidades, amigo.
Claro.
Te lo mereces.
Porque es la naturaleza.
Nadie más que tú se lo merece.
Felicidades.
Y el, enhorabuena.
Eres, y el quién eres, güey. No, pero sí, o sea, creo que es lo natural como sentirse así y después reflexionar que el hecho también de decir, ah, se lo merece. No, no, pues siempre hay como algo que puede incomodarte. Depende de lo cómo estés viviendo en ese momento.
Y güey, mira, envidia.
Mientras, exacto, mientras reconozcamos, a mí me parece que, güey, la neta sí, sí le tengo envidia en este momento. Está bien. O sea, puedes vivir con claro. esa envidia hoy. Tampoco tienes que, ¿cómo la hago para no tener esta envidia? Güey, ya está. Me dio envidia que tenga un premio o no. A lo siguiente.
Acéptalo.
Lo importante es qué haces con eso, ¿no?
Exacto. Bloquéalo. Eso, ¿no?
Sí. ¿Cómo se dice? Lo
funeas.
Lo funeas, quítale su chamba.
Le inventas un chisme para que lo corran.
Le escribes a la de recursos humanos de su trabajo. Oye, que la gente nos diga si se ha dado cuenta que aplica esto de validarse a través de invalidar a la gente y en qué lo ha hecho, nomás para enterarnos.
Órale,
éxito.
Va. Más jóvenes que mañana y más adultos que ayer. Nadie nos dijo.
El otro día tuve una reflexión. El otro día, mira, tenemos. Ahora no empecé con bien un TikTok. Ahora empecé otra vez con el. ¡Ay, qué rico! Me puse a reflexionar porque estaba platicando con un amigo sobre la gente que se levanta temprano, ¿no? Y cómo ya a esta edad. No sé si a ustedes les pasa, que siento que sí. Ya te despiertas, o sea, ya no eres capaz de quedarte hasta las 12 dormido, ¿no?
Ojalá.
Ya tu cuerpo te despierta. Y a mí me pasa, mi cuerpo me despierta como 6:30 y luego me duermo otro rato o ahí medio dormito en lo que suena mi alarma y así. Pero no soy una morning person. O sea, no soy capaz de 6:30 que ya medio me desperté y decir como, bueno, pues ya me levanto y hago algo productivo, ¿no? Como que veo la hora y digo, ¿qué me voy a estar levantando 6:30 de la mañana, no? Y sé que no soy morning person porque cuando me despierto muy temprano no funciono igual. Me siento como atontada, no sé, no funciono igual. La semana pasada tuve que madrugar algunos días y neta fue así tortuoso, ¿no? Pero también me di cuenta, y este es el tema del que yo quería hablar, que yo también relaciono, o sea, que es una cosa mental también. Yo relaciono el levantarme temprano con cosas malas. ¿Por qué? Porque mucho tiempo de nuestra vida, y Javi lo sabe, vivíamos en el Edomex y pues tenías que pasar, levantarte muy temprano para pasar muchas horas en el tráfico, perder mucho tiempo y llegar a empezar, no sé, una jornada laboral o la escuela cuando ya llevabas horas despierto. O sea, tú llegabas a tu primer clase y decías, oh, siento que ya llevo la mitad del día despierto y no, apenas va a empezar mi día.
Pobre.
Entonces es eso, ¿no? Como que yo relaciono levantarme temprano con tráfico, con cosas malas que durante mucho tiempo me pasó. Entonces siento que, a ver, nunca voy a ser una morning person, nunca voy a ser de levantarme 5 de la mañana y estar, sí, ¿de aquí a dónde? ¿Qué? No, jamás lo voy a hacer. Pero me di cuenta que tengo que brincar esta cosa mental que tengo con levantarme temprano y entonces no sufrir de más cuando me tengo que levantar temprano, porque sufro mucho, o sea, de verdad... Sufro mucho y a lo mejor si ahora de repente me despierto 6:30, decir como, ah, bueno, si soy capaz de despertarme 6:30, no sé, a lo mejor me meto en una clase de spinning que sea a las 7 y no voy a ir todos los días, pero a lo mejor 2 días a la semana sí hacer el esfuerzo de levantarme de mi cama e ir a hacer ejercicio y no sufrir, porque yo de verdad sufría, pero esto era una cosa mental, me di cuenta que era una cosa mental.
Claro.
Entonces creo que también hay cosas que nos pasan. Que sí no van con tu personalidad, pero que en nuestra cabeza los hacemos mil veces peor y nos cuesta mil trabajo más hacerlo porque tu cabeza te está diciendo, eso es horrible, ¿por qué lo estás haciendo? Regrésate a tu cama, ¿no? En mi caso, sí. Eso, despertarme temprano. No sé si a ustedes les ha pasado con
otros. Fíjate que hay un término que no es morning person, que se llama, creo que ya lo había platicado, nadie nos dijo hace muchas temporadas, a las personas que se levantan temprano se les llama alondras y a las personas que se levantan, o sea, que prefieren la noche, se les llama búhos. No sé dónde leí eso, son un tipo de pájaros y ya, de aves. Y es todo
como tipos corto. De personalidad, ¿no?
Ajá, sí, o sea, tienes una personalidad más de búho. O sea,
sí,
eres mucho más de noche. ¿Tú qué tienes?
O sea, ustedes, por ejemplo, pensemos cuando había exámenes de aquí estudiar, ¿eran de los que preferían estudiar hasta las 12, 1 de la madrugada? O porque había gente que decía, no, mañana me paro a las 6 de la mañana a estudiar. Yo decía, ¿what?
Yo prefiero eso.
Despertarte temprano.
O sea, he descubierto, creo que como a la inversa de Annie, he descubierto que la noche también me sirve para hacer, para desconectarme y ser, por ejemplo, más creativo cuando tengo que escribir algo. Pero prefiero mil veces como levantarme temprano y hacer las actividades. Ahora, En la Ciudad de México está muy normalizado el frío decembrino. Y últimamente me ha cachado que está haciendo mucho frío en las mañanas. Y
está
no soy.
O sea,
no soy funcional. No soy funcional con frío. Eso me lo he cachado. O sea, como que no, güey. Quiero estar acostado y no me motiva. Es muy diferente a la mañana. O sea, en Colima te levantas a las 6 y está fresco.
O sea, no, está frío.
No frío. Ajá, está fresco. De hecho, a mí me motivaba mucho despertarme temprano porque incluso está más fresco.
Aprovechabas más horas de fresco.
Ajá, sí.
Claro.
Entonces, a mí me gusta mucho.
Bueno, ya se va a acabar el frío de las mañanas. Ya.
De hecho, ya se está acabando. Ya cada vez más está más tranqui. ¿Tú?
Es que coincido mucho con el Leán y con el tema de levantarme. Y sí creo que la cosa mental le puede abonar mucho. Y además, creo que eso también nos liga a lo que hemos hablado mucho, que es la procrastinación. Porque es como, güey, este pedo mental nos pesa mucho que incluso pensar tanto, o sea, pensamos más en eso que podemos estar en la cama dando vueltas y solo pensar en ya me tengo que, pero no quiero, pero que me da, güey. Y a lo mejor la vivimos peor en esas 40 minutos que está dando vueltas, que dices, güey, ya mejor me salgo y que si puedo disfrutar, no sé, una taza de café. Güey, en lugar de estar dando vueltas y pensando en lo peor, mejor eso que dices, Ani, la clase de spinning, el café, ponerte a ver un episodio, leer, no sé, lo que te guste. Pero yo me cacho mucho que las cosas que no me gustan las postergo tanto que las sufro el doble, ¿no?
Eso es justo lo que me pasa para levantarme temprano. O sea, en vez de decir, mira, ya me levanto y listo, me paro y voy, y sí voy a estar todo el día así toda desmañanada, toda pendejada. Pero ¿para qué entonces? ¿Para qué estoy 40 minutos en mi cama, como dices, dando vueltas, nada más pensando en ya me tengo que levantar? Pero no me quiero levantar porque es muy temprano. Entonces yo no me puedo levantar temprano, entonces no me voy a levantar temprano.
Y aparte tiene que ver un poco con el tema pasado, porque levantarse temprano es de... Y entonces ahí empezamos a ponerle adjetivos a lo que pensamos que es eso.
Que mira, la verdad, a mí eso no me pasa. Criticar, de hecho, me gustaría ser más morning person. Es una cosa conmigo, en este sentido, sí.
Es contigo completamente.
Es una cosa conmigo completamente. Es como un... Yo siempre hago el chiste de que entrar, por ejemplo, en una calle que tiene mucho tráfico a mí me da estrés postraumático.
Sí, lo has dicho.
Sí, y luego nos reímos y un día platicaba con mi amiga Luz y me decía, es que sí, o sea, te ríes porque pareciera que el estrés postraumático es porque tembló y se cayeron edificios y entonces por eso tienes estrés. O sea, tendría que ser algo así de grave. Pero no, o sea, también puedes tener algún tipo de estrés postraumático de pasar 8 años de tu vida atorada en el tráfico. O levantándote súper temprano para que tu día productivo empiece 3 o 4 horas después.
Claro.
Fíjense que fuera de que no quiero que suene mal, pero sí, la Ciudad de México tiene muchas cosas normalizadas, algunas un poquito traumantes, sí, como la del
tóxicas.
Tráfico. Un poquito tóxicas con la ciudad y con el Edomex. Pero también muchas cosas normalizadas, como el otro día hasta lo tuiteé del frío. O sea, estaba haciendo un frío tremendo. Creo que estábamos aquí, Ani, que el día que te dimos como un...
Cosa, sí, que yo les decía, no abran la ventana. Y estaba yo así, muriendo.
Y yo decía, güey, está haciendo muchísimo frío, aun cuando tenemos la ventana cerrada, y seguimos tomando. Y para mí esto se me hace muy impresionante porque el contexto del frío, por lo menos en Colima, es... Te vas hacia el norte, donde está más frío en diciembre, y ahí está un poquito fresquito, y te llevas como un cafecito, algo. Puede ser que chelas también, pero no es el punto principal. O sea, el punto principal es aprovechar el frío. Pero aquí, si ustedes hicieran todo ese tiempo, se privarían un montón de tiempo, de meses, sin enfiestar y tomar y nada. O sea, tienen que acostumbrarse al frío. Y por eso mi pregunta era, güey, ¿la gente sale al frío a los antros? ¿Salen con gabardina? Claro. ¿Salen? Porque a mí me imposibilitaba. O sea, es como, ay, no, güey, ¿para qué quiero salir ahorita si estás teniendo un chingo de frío? Y ustedes están tan normalizados a eso que se acostumbran.
Güey, sí. Al lado de mi cuarto ahí se escucha una escuela, ¿no? Entonces escucho que sus honores a la bandera, que todo lo que hagan esos niños, lo escucho.
Tú eres,
¿no?,
parte.
Yo soy parte. La verdad, muchas veces me caga, pero me hizo recordar cuando íbamos a la escuela, Anillo. Güey, entrábamos a las 7:40 de la mañana. Hacía un frío asqueroso y además llevabas uniforme y éramos en una escuela que tenía muchas reglas que no puedes llevar cualquier tipo de
nosotros
chamarra.
Nosotros llevamos faldas, imagínate.
Ustedes con falda.
No mames.
Y entonces yo me acuerdo que sí había una época del año en el que te cagabas de frío en las mañanas. Y luego si te bañabas tenías el pelo mojado. O sea, te acostumbrabas a ciertas cosas.
Tienes que acostumbrarte.
Porque además eres una regla absurda encima de el uniforme tiene un protocolo y no,
claro,
puedes no usarlo.
Claro, claro, claro.
Y yo decía, güey, desde morro generas eso, que el lado bueno me parece es que pues te la pelan muchas cosas ya después, ¿no?
Sí, y al final, pues imagínate, por ejemplo, la gente que vive en Rusia. Claro. Ni modo que dejen de vivir porque hace un pinche frío criminal. Claro.
Sí.
Pues no, se tienen que acostumbrar y creo que a los niños los avientan a lagos así helados como enchones para que sus cuerpos se acostumbren a ese tipo de clima, ¿no? De temperatura, porque pues si no, no puedes vivir.
Que por ejemplo, si Ana y yo nos fuéramos a Colima.
Un clima muy... Claro. O sea, a comparación de estos lugares extremos,
no es extremo.
Es un gran clima el que tenemos aquí.
Es un gran clima. Pero pienso, si tú y yo, Ana, estuviéramos en Colima, como que uno el calor, pero ¿sabes de qué nos quejaremos mucho? Siento de los putos moscos.
Ah, no mames, sí.
O sea, como que seríamos así el blanco perfecto para que nos coman, y yo veo a ustedes como muy de... Ah.
Pues es que yo creo que eso también, ¿no? Sus cuerpos se acostumbran.
Y su cuerpo se acostumbra a que no les pique. Para mí es una pesadilla los moscos en lugares de calor.
A mí sí.
A ti peor.
La costumbre también de, por ejemplo, si aquí se quejan un poquito de los lentes sudados, en Colima es el doble. Todo el tiempo me estoy limpiando los lentes porque me suda la cara, me sudan los lentes.
Claro.
Entonces todo el tiempo tienes que también lidiar con enfermarte la garganta más seguido porque entras al aire acondicionado del carro.
Que ya te dio la chikungunya.
Que te dio el chikundengue.
El covidengue. El covidengue. Me acuerdo que hubo una época que les daba covidengue.
Cabrón,
güey. Ay, no, imagínate las dos cosas al mismo tiempo. Que también con el dengue te sientes horrible. Dengue, ¿no?
Pero sin tráfico, así como en 10 minutos en el hospital.
Pero ya, exactamente, ya sí. En chinga en el hospital. Oigan, pero ustedes tienen algo identificado así que ahorita piensen y que digan, claro, a mí esto me cuesta más trabajo porque me doy cuenta que yo solito me autosaboteo y me lo estoy diciendo. A lo mejor tú también levantarte temprano, no lo sé. O como dices, postergar ciertas tareas. ¿Tú se te ocurre algo que de repente dices, claro, sí, es algo que no me gusta hacer? Que no va con mi personalidad, pero que yo solito me lo hago peor por estar pensando en esto.
Yo tengo una que no sucede en mi cotidiano, pero lo tengo identificado y es como que ir a la universidad, por ejemplo, no es algo que yo disfruté tanto. Y me recuerda mucho a esta cosa de yo estar en lugares de gente desconocida, presentarme yo ante gente desconocida. Entonces, cada que yo estoy en una situación similar, porque me metí a un taller, porque me metí a hacer impro, porque... O de repente en mi trabajo, cuando hacía doblaje, metí en un lugar que todo el mundo se conocía y yo no. Siempre llegaba esta cosa a mí que me recordaba la universidad y yo me hacía chiquitito, me empezaba a sentir mal, me sudaban las manos. A mí nunca me sudan las manos y ahí me empezaban a sudar las manos, pues porque yo creo que venía de un trauma que yo me creé de este no es un espacio seguro, no te la vas a pasar chido, la gente te va a criticar, etcétera, etcétera. Que ni sé si pasó eso generalmente o me lo hice yo en mi cabeza. Pero yo llegar a espacios nuevos siendo yo el desconocido me da pavor.
¿Y estás de acuerdo? Y no sé si te pasa lo mismo que a mí me pasa, porque cuando yo empiezo justo en mi cabeza a pensar, incluso desde que me duermo un día antes, puta madre, mañana me tengo que levantar temprano, sé que de repente digo, a ver, cabeza, ¿por qué no te callas y simplemente lo haces y ya? Y si simplemente lo haces,
porque
no
a ver,
es
lo
tan
puedes
grave.
Evitar, no.
Tienes y ya que... nada más, si nomás lo haces, no es tan grave, ¿no? Ahora que me tuve que levantar súper temprano la semana pasada.
Güey, yo veía tus historias, hija, y yo decía, ¿qué onda con esta morra?
Hubo un día que dije, simplemente así, suena la alarma, levántate aunque seas un zombie, métete a bañar. Y no estuvo, o sea, sufrí mil veces menos que estar, bueno, 10 minutos más al snooze, porque no me quiero levantar. Y 10 minutos más, y 10 minutos más, y sufrí 40 minutos para levantarme antes de, en vez de 3 segundos levantarme y hacerlo.
Y el snooze parece que te dan 5 minutos más de algo chido, pero yo siento que es una pesadilla.
Es puro estrés.
Ajá, es puro estrés.
Y
probablemente tú, si llegaras a tus cursos, en vez de estar desde una hora antes que ya vas para allá pensando así de me la voy a pasar mal y pura gente que no conozco, no sé qué, si simplemente pues, pudieras
callar tu cabeza. Y aparte los escenarios son horribles.
Llegar, pararte ahí, hacerlo y ya, sería súper fácil.
Claro.
Es nuestra cabeza la que
tiene todo el sentido.
En contra.
¿Tú cuál sería el tuyo? No.
Ahorita se estaba pensando y creo que tiene que ver mucho con el engendrarme y con la cantidad de personas. O sea, creo que y no es necesariamente como de, el metro está lleno de gente, no. O sea, sino como el hecho de hacer fila, pero incluso aunque no hagas fila virtual. Os digo, que no hagas fila física. ¿A qué me refiero? Se descompone el internet y alguien tiene que venir a revisarlo. Y dices, güey, ¿cómo va a venir a revisarlo si somos, no sé, 8 millones de personas en la Ciudad de México? Y yo soy uno de esos tantos que están con esta madre mal. O sea, tengo que esperarme a hacer un chingo y me empieza a estresar como lidiar con tantísima gente.
Y puede que en media hora esté aquí la persona.
Algo tan simple como las filas de los restaurantes. Aquí están súper acostumbrados a hacer fila para llegar a todos lados. Si quieres ir a un bar, haces fila. Si quieres ir a un restaurante, haces fila. Si quieres comprar algo, haces fila. Porque hay mucha gente y ya te acostumbras a vivir con la gente. Pero el punto es que viniendo de un lugar que no es tan que no hay tantísima gente, dices, hasta es al revés. O sea, no hay.
De hecho, ya casi todos los colimenses están aquí.
Ajá, sí, exacto. Ya todos estamos aquí.
Con COVID-dengue.
No, sí, yo creo que más bien eso, como el engentarme, o el que tiene que ver con, es un problema que tal vez hay otros millones igual que yo, que es estrés.
Y como dice Ani, cuando ya sabes que te tienes que meter a esas filas, lo empiezas a sufrir desde antes.
Completamente, me empiezo a estresar. Entonces, ¿para qué salgo? Entonces, ¿para qué no quiero que se descomponga? ¿Cómo lo hago? ¿Me cambio de compañía mejor? O sea, empiezo a pensar como en otro extremo de, no quiero lidiar con esto.
Pero, cañón.
Qué interesante.
Sí.
Oigan, pues que la gente nos cuente cuál es esa cosa que le sucede en el cotidiano, que más bien es su mente jugándoles chueco, ¿no?
Sí, que sí, no te gusta, pero se hace mil veces peor porque tu cabeza está, ya lo vas a hacer, y faltan 20 minutos, y faltan 15, y faltan 10, y dices, ¡ta madre! ¡Qué horror!
¡Qué estrés! ¡Qué interesante! Vamos.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Vete de la fiesta pronto o quédate a ver el amanecer. Nadie nos dijo.
Me encontré con un artículo del Washington Post en español. Me parece que es traducido porque la chica se pide Parker. Ha de ser como traducido al español. Entonces,
Parker.
Entonces el punto es que el título se llama "A los boomers les confunden los empleos de los millennials". Y trata justo de que, como que entrevista a personas boomers de cierta generación, pueden ser nuestros papás, por ejemplo, y que empieza a cuestionarles sobre cuál es el trabajo de sus hijos, en qué trabajan sus hijos o sus hijas, ¿no? Y ninguno de estas personas puede definir exactamente en qué trabajan. Simplemente saben como ciertas palabras clave de ese trabajo, pero nunca sabes exactamente qué hace. Entonces, justo les pedí a ustedes dos que le preguntaran a sus papás si saben en qué trabajan. Yo le pregunté a la mía, que para empezar, yo estoy seguro que vio el mensaje, me dejó en visto y no lo quiso hacer porque mi mamá es una persona que de su generación que no le gusta sentir que no entiende algo, ¿no?
Ha de haber dicho, este güey va a hablar de mí en nadie.
Este pendejo.
¿Me va a pendejear?
¿Para eso le di la vida?
¿Para eso parí?
No, pues entonces le pregunté a mi hermana. Mi hermana no es boomer, pero bueno, es más grande que yo. Y déjame ver exactamente cuál fue la respuesta que me dijo. Perdí su chat acá. A ver, me dice, pues trabajas en publicidad de redes sociales. Manejas como la publicidad en línea de diferentes empresas. Digo, no me definiría yo como alguien de publicidad porque no hago publicidad. Pero para ella es una persona que, soy una persona que, pues sí, trabaja en redes sociales. Estoy seguro que si le pregunto más, no va a saber definirme qué exactamente hago con mi vida, ¿no? ¿Qué me da de comer? Y menos mi mamá, ¿no? Entonces, ¿a ustedes cómo les fue? ¿Sus papás supieron algo?
Fíjate que yo solo le pregunté. Es que, a ver, yo a mi mamá la veo muy seguido. Entonces, normalmente después de un día difícil de trabajo, paso a casa de mi mamá y le cuento. Entonces siento que ella está más
empapada
de lo que hago, ¿no? Se puede hacer una idea más fácil. Entonces le pregunté a mi papá. Y la verdad, en general, creo que le más o menos le atinó. Hay ciertos detallitos como que me dijo que yo estaba encargada de la postproducción, pero no, porque, o sea, más bien yo estoy encargada de producción, ¿no? O sea, en todo, nada más. No, nada más
hace las noticias.
Ajá, pero de hecho, estábamos el viernes platicando los de mi área, justo de eso, de los papás, de cuando de repente no entienden, ¿no? Y me contaba Jimena que su papá le decía como a sus amigos, un poco como presumiéndola, así de. Todos los comerciales que tú ves en Televisa, así, todos los hace mi hija. Y Jimena así como de, yo para empezar ni siquiera los hago, ¿no? Así es como, yo soy la parte operativa del área. Entonces justo nos reíamos de que sí, muchas veces no lo terminan de entender. Creo que mi papá sí más o menos latinó, porque le hemos platicado un poquito más y porque también siento que no, es que ahí siento que sí hay puestos hoy en día millennials que son cosas que ellos no entienden.
Claro.
Pero yo, pues como tiene que ver con televisión, a lo mejor la parte de la televisión le entiende muy bien. Ya a lo mejor si nos metemos
porque
a la parte
consume
de las redes sociales, a lo mejor ya no le queda tan clara. Pero esta parte que hago yo como de la televisión, sí, más o menos le queda clara. Entonces no estuvo tan alejado.
Para la mamá de Annie, Annie es actriz y sale.
Ah, pues me pasó.
En Amor Real.
Espérate, me pasó que resulta que salgo en uno de los promos que hicimos de Genaro Lozano de su nuevo programa. Y salgo yo porque no había presupuesto para pagarle actores, entonces salgo yo ahí. Y me escribió uno de mis tíos, así de: muchas felicidades, seguramente te eligieron entre un montón de personas. Y yo me quedé pensando como, ¿será que cree que soy actriz? Y entonces ya le conté, o sea, como que me dio mucha ternura.
Enhorabuena por ese casting.
Sí, casi, casi. Y me dio mucha ternura y ya le contesté como, sí, muchas gracias. Aunque más allá de que yo salí, estoy más orgullosa de lo que hicimos. No sé, ya más o menos le expliqué, pero sin regañarlo, porque uno entiende que a veces no entienden.
No tendrán por qué saberlo tampoco.
Exactamente.
Sí. Oye, tengo dos cosas que decir de tu tema. Uno, estaba viendo un episodio de una serie que se llama Abbott Elementary, que me está gustando mucho, y una maestra es baby boomer, ¿no? Y entonces en un capítulo llegan y dicen, ¿saben qué? Ahora vamos a digitalizar este pedo, y les empiezan a dar iPads a todos. Y la morra así de que, ¿wax?
¿Wax?
No entiende nada, pero le da mucha pena reconocer que no sabe. Entonces ella como, ah, no, todo perfecto. Entonces, bueno, el capítulo va de que ella empieza a calificar todo mal y entonces todo bien, o sea, según sus alumnos ya saben leer y hacen un montón de cosas. Y al final del episodio dice, no, pues yo nada más le estuve pique y pique así y no sabe cómo modificó eso. Pero también creo que pasa que esas generaciones les da mucha pena reconocer que
no
la
saben.
Tecnología, sí, sobre todo la tecnología, ¿no? Es algo que les come.
Y ¿sabes qué? Más que pena, siento yo que llega un punto en el que también te empiezas a sentir que el mundo te está expulsando, ¿no?
Claro.
Que ya las cosas están avanzando tanto.
Que eso de sentirse culero y para allá vamos en unos años.
Exactamente, ¿no? Los nuevos trabajos ya son trabajos que no entiendes. No sé, hay un montón de cosas que no entiendes. Hay tantos cambios en el mundo ahora que siento que hay muchas cosas que no entiendes y sientes que el mundo te está expulsando, así como de tú ya no entiendes nada.
Y te dice acá ratito, esta vida ya no es para ti.
Esta vida ya no es para ti, eso debe ser muy difícil.
Eso va a estar culero. Que justo, no me acuerdo si esto ya lo dijimos aquí, pero nuestra amiga Mariana Andrade nos decía que su hijo está en una escuela y que el director le decía, yo voy a preparar a estos niños
para trabajos que todavía no existen.
Para trabajos que ni existen.
Claro.
Lo cual quiere decir que entonces, pues cuando existan esos trabajos, los papás, que ya somos nosotros como generación, no vamos a entender
un carajo
de los trabajos a los que nuestros hijos o la gente que quiere tener hijos van a tener, porque ni siquiera existen hoy en día, ¿no? O sea, vamos a entender como, ¿qué es eso de inteligencia artificial?
Ajá,
¿no?
Sí,
o
ajá.
No sé.
Y
wax.
Claro, y tú dices,
¿wax?
No, pero la verdad es que una cosa es como los trabajos que vienen y otras también con la competencia que van a tener las nuevas generaciones, los centennials o las generaciones que son previo a los centennials, no sé, me acuerdo cómo se llaman. Pero el punto es que, güey, vieron el chat, el bot este que te contesta de inteligencia artificial y así.
Y que te hace comentarios muy elaborados.
Como, ajá, que tú puedes pedirle como, hazme un ensayo sobre la Guerra Fría y te lo va a entregar. Bien hecho. Entonces el punto de esto es que también van a lidiar mucho con la inteligencia artificial y muchos trabajos van a ser reemplazables. Ya están pasando así, ¿no? Entonces también qué miedo eso. Nosotros por lo menos, pues ya estamos ya.
Uno de mis hermanos.
Estamos más cerca de jubilarnos que de empezar a trabajar.
No es cierto. El otro, a ver, dos cosas iba a decir, porque hablé de uno de mis hermanos, pero voy a hablar de dos. El primero, el otro día estábamos en su casa y dijo como, el otro día encontré una inteligencia artificial que te ayuda a hacer speeches. Entonces lo puedes hacer así como para la boda. Entonces estábamos haciendo así pruebas, ¿no? De que pon tú, Annie y Harry Styles. ¡Ah, te creas! Y entonces así como que le ibas metiendo, lo hicimos con mi primo que se casó en enero, ¿no? Así, Pedrito y Tere, ¿no? Y tal cosa y tal cosa. Y como que ibas agregando cosas, pero así como conceptos nada más. Y te armaba así un speech súper bonito que lo leías y decías,
y sí,
güey,
sí,
esto parecía, sí, esto parecía que lo había hecho alguien que sí los conoce y que escribió sobre ellos y sobre su vida y así, estaba muy cañón. Y lo otro es que otro de mis hermanos, de hecho, tiene una empresa de automatización de procesos y hace robots que hacen la chamba, que es como muy de talacha para las empresas.
Pues yo, ya estuvo
sí,
aquí.
Sí, sí. Ah, pues sí, lo conocen porque estuvo aquí. Y pues sí, eso. Qué bueno. Uno piensa también, qué bueno que entonces más bien la gente busque trabajos que te reten y que no sea una cosa solo de estar así llenando un Excel con números y que...
Sí, que automaticen procesos en los que tú no estás dando nada más que tu cuerpo y que tú puedas dedicarte a otras cosas, a lo mejor más creativas.
Exactamente,
más
que te reten, que te hagan pensar, analizar, crear, ¿no? Mm. Utilizar pues cosas que nos hacen sentir bien con nosotros mismos. Sí. Pero está cañón, imagínate.
En locución ya, el otro día me llegó un casting. Yo tenía, bueno, un trabajo que la verdad todavía no he aceptado y mi moral todavía está pensando si aceptarla o no. Porque entonces me pagaban muy bien, pero era que yo iba a decir un montón de palabras y solo me iba a pagar una vez y con esa voz ellos ya podían hacer audiolibros. Pero pues hoy en día te contratan como locutor para un audiolibro y te pagan para ese. Si lo quieres hacer otro, te pagan para... Entonces dije, güey, me van a pagar muy bien una vez. Pero entonces con eso ellos ya pueden hacer y hacer y hacer audiolibros.
No, debería de ser como también que te pagaran como... cada, a lo mejor no como si fueras a grabar, pero que sí te pagaran cada vez que vayan a hacer un libro algo. Porque
o regalías.
O regalías, yo no sé cómo claro, puede estar la que están utilizando.
Pero ¿sabes qué pasa ahí? Que tú vas a decir que no y alguien lo va a decir que sí. Entonces te vas a quedar sin esa oportunidad. Pero eso no sé, no sé. Qué bueno que yo no trabajo.
Pero sí, pero da miedo un poco. Yo pensaba eso. Sí, pero yo decía, güey, la voz.
¿Y a
la voz cómo van a auto, a auto? ¿Cómo se llama?
Automatizar.
Sí, es automatizar. Bueno, que una máquina lo haga. Y ahora digo, verga, o sea, no, sí, ya estoy muy cerca de que también la locución la pueda hacer una maquinilla. Qué miedo.
Y al principio iba a pasar así, de que a cualquier pelado o pelada va a tomar la chamba y. Pero va a llegar a un punto en el que se tiene que empezar a regular.
Pues de hecho, así no se puede. Justo di un curso de redes sociales a no sé, pues es como una organización de locutores comerciales. Ajá. Y cuando yo les estaba explicando de TikTok y de la función de convertir de texto a voz y cómo puedes grabar con otro tipo de voz, me decían, no, es que no lo promuevas. Y estaban súper indignadas, porque eran puras locutoras, de que yo estaba promoviendo esa herramienta. Y dice, claro, es una herramienta que se está usando, o sea, viralmente te va a servir, pero sí te está quitándote trabajo a ti como locutora, porque pues, o sea, no sé, su percepción era esa.
Por ejemplo, claro, antes habían muchas chambas de locución, que era justo para estos videos cortitos de Facebook o, bueno, de redes, que ahorita ya es la voz de TikTok, o sea, ya no es gratis.
Sí, claro.
Digo, está bien, yo también como empresa digo, pues está chido, pero si escuchas la voz, es una voz rara incluso, sí. O sea, no tiene una buena dicción, para donde quiere, no da los acentos.
Sí, pero
es lo que está pegando ahorita.
Pero, ajá, o sea, uno dice, ah, la voz de TikTok, claro, y da risa porque estamos, es la voz de TikTok.
Claro, estamos tan acostumbrados a ello.
Y güey, estamos tan acostumbrados que yo te llamé, llegó un casting y la indicación era parecerte a la voz de TikTok.
A verla.
Pues lo hice, según yo, me quedó muy bien.
A ver, despide el tema con una voz de...
Ahorita voy a buscar el casting más bien.
Va. Ya lo pusiste en el spotlight y le dio pena.
Sí, hey, exacto. Oye, que la gente nos diga si... O más bien, que hagan la prueba con sus papás o con gente de Baby Boomer. Y si pueden grabarlo, estará increíble y que nos etiqueten así. Oye, Pama, ¿a qué me dedico? Y a ver qué contestan.
O screenshot de la conversación, pero nos explican ustedes a qué se dedican y luego el screenshot de lo que dice...
¿A qué me dedico?
El boomer que se
según mi papá, ¿qué es lo que hago?
Va. Venga.
Vete de la fiesta pronto o quédate a ver el amanecer. Nadie nos dijo.
Nadie nos dijo que lo que nos molesta del otro probablemente es una envidia que no queremos reconocer.
Ahí va mi trabalenguas. Nadie nos dijo que cuando criticas a alguien porque no hace algo que tú sí haces, probablemente sea porque estás buscando sentirte bien con eso que tú haces, más allá de que te importe realmente lo que la otra persona no está haciendo.
¿Qué dijo?
Yo, procesando.
Escúchenlo tres veces. Sí le van a entender.
Wax.
Nadie nos dijo.
Wax.
Nadie nos dijo que podemos ser esa persona que critica a los demás, pero que también podemos aceptar que estuvimos mal.
Nadie nos dijo que nuestra cabeza tiene la habilidad de hacer algo incómodo, triplemente incómodo, y está en nosotros no darle ese poder.
Nadie nos dijo que a veces nuestra cabeza hace que las cosas que no nos gustan sean insufribles en vez de que simplemente no nos gusten y ya.
Voy a adaptar este. Nadie les dijo a las personas en Ciudad de México que tienen muy normalizados ciertos traumas que les genera la ciudad.
Es verdad.
Cámate.
Nadie nos dijo que probablemente nuestros hijos o sobrinos se dediquen a cosas que nosotros, por más que tratemos, no vamos a entender.
Nadie nos dijo que así como vemos a nuestros papás que no entienden lo que hacemos, en unos años nosotros no vamos a entender nadita del mercado laboral.
Por ahí va el mío. Nadie nos dijo que cada vez somos los boomers para las nuevas generaciones.
Güey, imagínense que alguien de 21 diga, ay, estos tres boomers que tienen su podcast.
Güey, como el otro día.
Pero es que sí pasa eso, pero nos dice, o sea, nos dicen los millennials, o sea, esos millennials.
Como ya algo ruco, ¿no?
Claro, métete a TikTok más claro, así en un ambiente más de centennial y te es como cuando los millennials no sé qué y ya nos
sí,
critican.
Sí, claro, pues ahorita que están diciendo que usamos mal los emojis.
Uh-huh. Como el otro día. Perdóname.
Yo tengo un ejemplo buenísimo.
A ver.
Que lo iba a hacer un día para un intro, pero ya se me había olvidado. Dicen que en TikTok los millennials hacemos una cosa que se llama la pausa millennial. Que es como que te vas a grabar y entonces le pones play y esperas a ver que sea ya play.
Super,
y entonces ya
soy
te
yo,
pones
wey. Claro.
Y ellos claro. le ponen y luego empiezan. Ni se fijan. Ni se fijan si ya empezó a grabar, pero nosotros
¿sabes
nos
qué?
Fijamos.
Ellos se ven muy naturales. Tú pareces como, ah, ya está. Ah, okay.
Por eso, esa es la pausa millennial.
Esa es la pausa millennial.
Esa sí es la pausa millennial.
Sí, lo vi, sí lo vi. Es más, voy a buscar los videos pasados que tengo guardados en mi celular y voy a ver si todos hacemos la pausa millennial.
Obviamente, todos lo hacemos.
Claro que se hace la pausa.
Esta chica que yo la vi que estaba descubriendo la pausa del millennial decía. Ajá, hizo sí como vi, así sí uno tras otro de sus videos y se ve que le pone así play y es como, ya está grabando.
Güey, pero no lo hizo con gente random, o sea, Lady Gaga, gente como artistas que se ha grabado, hacen la pausa millennial.
Claro, todos.
Es que el ser millennial no reconoce famas. Así no.
Es que el ser millennial ya no es una persona joven.
Güey, como.
Súper joven.
Veía que los. Sí, son centennials, ¿no? Los de ahora. Ahí dices tú, sí. Desde ahí ya están fracasando.
Desde ahí, ay, millennial.
Pero que decían así como, güey, es que es de millennial subir fotos a Instagram, por ejemplo. O sea, que ellos ya no. Y yo he visto.
Nadie
por ejemplo,
sube fotos
mis primos
Instagram.
O mis sobrinos, los chiquitos, así de 8 publicaciones. Y yo, pues ya será tu cuenta, mamón, ¿para qué? O sea, como que le dan un
bloqueada,
uso
bloqueada y cero publicaciones. Y dices, ¿what?
No, y que sabes que ahora todo está en el.
Los archivan.
En el Close Friends. Entonces tú puedes no ver mucho de ellos y dices, esa gente ni hace nada, pero ya todo lo hacen en
o
su
son los
privado.
Típicos que tienen dos cuentas, la cuenta en donde tienen a sus familias y a sus mamás y así, que no tienen nada, y luego tienen otras cuentas alternas en donde tienen a todos sus amigos y ahí se comparten.
Güey, pero qué bajón pensar que por así. Ejemplo mi sobrino, o sea, para él yo estoy en la cuenta
obviamente
de
claro.
Claro. En la cuenta
por
de la tía.
Por supuesto que estás claro. En la cuenta de la tía.
Pero yo soy buen pedo.
Para claro. Los millennials, no para los centennials.
Y las usernames como de esas cuentas que nunca vas a saber no es @javier_basurto, es @megustanlosdiasoleados o
ajá, sí,
@ flores azules y verdes o algo así. O sea, nada que ver con su ay, no. Somos
y que las
señores.
Fotos también sí, somos, ya me acordé que señores. Sus historias es así como foto borrosa, así a la verga la suben, ¿no? Y tú todavía como
millennials tomas mil querías, fotos y luego vas así eligiendo cuál. Ay, no.
¿Cuál tiene mejor encuadre? Y es así que entre
es
más
que
borrosa
no
se
que
vea.
Nosotros nos wey, tocó ese brinco.
Hay que buscar a alguien que de verdad sea una gran representación de los centennials y que vengan aquí, nadie nos dijo.
Eso estaría increíble.
Es que ¿sabes cuál es el pedo?
Que nos vamos
que
a enojar.
Ya no conocemos gente centennial.
Pero a ver, espérate. Si allá afuera nos escuchan y digan, güey, tengo un gran parlanchín sobrino de 19 años que podría jalar. Pues aunque no lo conozcamos.
Si tiene buenos seguidores.
Sí nos va a dar.
Que venga.
Tráfico.
Que venga, aquí le invitamos
no,
unas
pues
papitas.
No, pues audiencia. ¿Qué va a ser su audiencia en nuestra audiencia, güey? Pues no. Nomás es para que venga a platicar.
Yo nomás me voy a enojar de todo lo que va a decir
obviamente,
mi generación.
Obviamente se va a burlar
wey.
De nosotros.
Ya sé.
Pero, o sea, no se crean que vamos a ser los boomers. Ya somos los boomers para la nueva generación. O sea, ya se quejan de los millennials. Ya les damos oso y pena. Por claro. Supuesto. No, ya. Eso no va a pasar en un futuro. Eso ya está pasando, Javi.
Güey, lo que yo va a parecer broma, pero cada que yo me cacho aplaudiendo digo, verga. Cuando hay una canción que me gusta y yo... digo, ¿por qué lo hago?
Qué maravilla.
No puedo.
Es parte de ¿qué? Mi modo, amigos.
Bueno, vámonos ya un poquito con dignidad. Uf. Antes de aventarla toda en este último
demasiado
bloque.
Tarde.
Yo soy Nando.
Yo soy Yanni.
Yo soy lo que quedaba de Javi. Ay, no. De ese ser que era muy
yo
joven.
Yo solía ser Javi.
Yo solía ser Javi. Alguien cool.
No digas cool. No digas cool. Okay, no. Ay, no.
Ay, bueno, Dios. Bye.
Adiós.
No digas cool.
En este momento hay personas convirtiéndose en papás y otras volviendo de la fiesta. Ambas son geniales. Nadie nos dijo que estamos en búsqueda de ser alguien. Alguien que nadie conoce y que puede ser como nos venga en gana. Nadie nos dijo. Séptima temporada. Más jóvenes que mañana. Y más adultos que ayer. Cada martes un episodio nuevo con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.